Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Amables oyentes, van a escuchar ustedes esta noche la dramatización de la tragedia Medea, de Eurípides. Llegamos así al último de los trágicos griegos, inmortal como los otros dos. Si fue vencido en vida, los vence después de muerto. Él fue quien menor número de premios en la sentencia de los jueces graves tuvo. Él es quien en los siglos que ha seguido mantiene primacía. Esquilo y Sófocles pudieron rescatar del diluvio que abismó la cultura griega 7 tragedias cada uno. Eurípides nos transmitió 19. Eurípides es hombre de su tiempo y hombre de eternidad. Es sencillamente hombre. Su tragedia es neta y absolutamente humana. Capta todo lo que somos, todo lo que padecemos, todo lo que anhelamos y todo lo que no podemos alcanzar. Medea, la obra de esta noche, la obra que esta noche presentamos, fue escrita en 431 antes de Jesucristo. El tema de esta tragedia es la venganza de Medea contra su marido Jasón. Es una de las más famosas historias de la antigüedad griega y de mayor influjo en las literaturas posteriores. Entra el asunto en la historia de los argonautas. Esón, rey de Iolcos, en Tesalia, fue privado de su reino por su medio hermano Pelías. El hijo de Esón, Jasón, cuando ha llegado a su mayor edad, intenta recobrarlo. Su tío le exige que, para dárselo, vaya a la Cólquide a rescatar el vellocino de oro. Se halla este custodiado por un dragón en poder de Ayete. Pide como condición el guardián para entregar el vellocino que Jasón y los suyos aren un gran campo, unciendo el yugo a 2 toros de bronce que echan llamas al respirar, y después siembren en el campo los dientes del dragón de Cadmo. Y cuando estos dientes broten hechos hombres, combatan y luchen con ellos. Condiciones imposibles de realizar por el hombre ordinario. Es entonces cuando entra en acción Medea. Medea, de Eurípides. En versión radiofónica libre de Gonzalo Vera Quintana. Hacen la interpretación los siguientes miembros del grupo radioteatral de la emisora, bajo la dirección de Gonzalo Vera Quintana: Ana Mojica en Medea, Merena Dimon en La Nodriza, Manuel Cabral en Jasón, Gabriel Vanegas en Creón y Mensajero, Gonzalo Vera en Egeo, Guillermo Piedraíta en Corifeo. Sonomontaje montaje y grabación, Rubén Darío Godoy. Dirección general, Gonzalo Vera Quintana. Medea, de Eurípides. Programa de la Radiodifusora Nacional de Colombia.
Ah, si nunca la nave de Argos llegara a Colchos, pasando entre las implegades que envuelve la bruma azul. Si nunca se armaran los brazos robustos de aquellos héroes que fueron en pos de la presa del vellocino de oro para darlo a Pelia. Nunca Medea, mi ama, hubiera navegado hacia el país de Yolgos. Nunca hubiera ido loca por el amor de Jasón. Nunca hubiera sido relegada a Corinto con su esposo y sus hijos por haber persuadido a las hijas de Pelia a matar a su madre. Era su anhelo estar siempre en acuerdo con la gente del lugar en que se había refugiado y tener un solo pensamiento con Jasón. No hay salvación más firme para una esposa que no tener un ápice de divergencia con su esposo. Pero ahora todo le es enemigo y le hace perder lo más amado. La traicionó a ella y traicionó sus hijos. Jasón, enlazándose con una regia boda, se casa con la hija de Creón, señor absoluto de este país. ¡Ah! Pobre Medea sin ventura, en verdad. Cuando se vio vilipendiada, alzó vibrantes voces y recordó los juramentos, la unión de las manos, símbolo sumo de la unión perpetua. Puso a los dioses como testigos de esta forma, como Jasón ha pagado su abnegada conducta. Y ahora está allí tendida, sin aliento, entregado su cuerpo al dolor, agotando su tiempo entero en lágrimas desde que se dio cuenta de la injusticia de su marido. No alza los ojos, siempre fijos en el suelo, émula de una roca, émula de las olas que azotan. Nada oye, nada entiende de lo que sus amigos quieren decir. De tiempo en tiempo, alza su cuello de color de nieve y llora en silencio a su padre amado. Llora su tierra perdida. Llora su casa, que ella dejó para seguir al pérfido que ahora la traiciona. Ahora, por fin, con la experiencia extiende el mal que se hace, dejando la tierra patria y el dulce suelo de sus padres. Se lo ha enseñado el infortunio. Odia a sus mismos hijos. Ni siquiera pone en ellos sus ojos. ¿Qué va? Algo nuevo proyecta. La conozco. En su ira es arrebatada. No se arredrá ante mal alguno si lo padece. La conozco y me estremezco. No vaya a ser que ella misma se clave una daga por los hígados. Irá y se tenderá hurtadillas en su mismo lecho. No vaya a ser que con golpe audaz mate al rey y a su esposo. Es tremendo su enojo. Quien la haya irritada, nunca vencerla puede.
Servidora de mi ama, ¿qué haces aquí a la puerta solitaria, lamentando tus males? ¿Qué pasa que me dé a tolera estar sola aquí?
Oh, anciano que resguarda los pasos de los hijos de Jasón. Qué dura es para los esclavos que comprenden el infortunio que hiere a sus manos. El golpe da en ellos, pero el corazón del siervo lo siente. Tan abatida estoy por mis angustias, que sentí deseos de venir a contar a cielos y tierra los dolores inmensos de mi ama.
Es que la desdichada no acaba de gemir.
Feliz ilusión fuera.
Loca, si es que se puede hablar así de los amos. Nada saben aún de sus nuevos males.
Algo hay, anciano. No me lo recates.
Nada. Me arrepiento de haberlo dicho.
Hay que ocultarlo. Nada preguntaré entonces.
Dicen que Creón, el amo de esta tierra, había dispuesto que esta mujer y sus hijos vayan echados fuera de Corinto. ¿Será o no será? Yo no lo sé. En cuanto a mí, quisiera que no fuera.
Y ha de consentir Jasón que sus hijos sean tratados así, aun cuando haya perdido la estimación de la madre.
Nuevos enlaces vencen los antiguos. Y no es amigo él de esta casa.
Perdidos somos entonces. A viejos infortunios hemos de agregar este nuevo.
Al menos, calla. No es tiempo aún de que la señora lo sepa. Queda tranquila. Y no chistes una palabra.
Niños, oíd qué tal se muestra para vosotros vuestro padre. No, que no muera, que mi amo es. Pero bien se declara ser enemigo de los suyos.
¿Y a quién de los mortales no lo es? Todo hombre se prefiere a sí mismo sobre los demás. Unos lo hacen con recta justicia, otros puramente en busca de su provecho. ¿Lo ves aquí? Nuevos amores hacen perder a este padre la ternura para sus hijos.
Hijos, entrad. Bueno resultará todo. Y en cuanto a ti, mantente en guardia lo más que puedas y no precipites a una madre a la desesperación. Ya la vi clavar en los hijos una mirada como de fiereza anhelosa de algo tremendo. Bien sé que no se aplacará su cólera hasta no descargarla sobre alguno. Que lo haga en enemigos y no en seres amados.
¡Ay, ay! ¡Ay, mísera de mí! ¡Aquí villana de madre! ¡Ay! ¡Ay, de mí! ¡Cómo morir no puedo!
Esto es, mis amados. Vuestra madre agota su corazón, agita su ira. Entrad presurosos a la casa. No os pongáis ante sus ojos. No os acerquéis a ella. Guardaos de su bronca índole, de su natural abominable, en su indómito furor. Entrad al palacio y deprisa, deprisa, hijos míos.
¡Ay! ¡Ay, qué desdichada! ¡Qué desdichada soy!
Patente. Esa nube de gemidos que sube va a descargarse en tempestad de arrebatada ira. ¿Cómo va a resistir su alma salvaje, jamás tomada, y esas entrañas orgullosas suyas al azote del infortunio?
¡Ay, de mí! ¡Sufro de ella! ¡Grande sin medida! ¡Tengo que llorar a gritos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya están aquí! Hijo detestable de una madre infeliz. con vuestro padre y toda esa generación de fuerzas aniquilados.
¿Qué parte tienen los niños en las aberraciones de sus padres? ¿Por qué los ha de aborrecer? ¡Ah, niños! ¡Cuánto me duele veros padecer! Abismada como estoy en amargura. Temibles son los fallos de los reyes. ¿Cuánto mejor es vivir a un nivel modesto? Yo por mí tengo la fortuna de envejecer lejos de las grandezas. En paz amable y segura.
¡Oh, anciana! Sí. Bajo la casa de doble puerta que vivo soy. Y tengo lástima. Y no estoy con placer al oír los dolores de una casa que yo amo. ¡Oh, mujer!
Casa, ya no lo oí. Desvanecida voy. A él lo retiene el lecho de una hija del rey. A mi señora en su solitario retrete la va matando la vida y el dolor. No hay palabra, amiga, que pueda calmar su alma.
¡Ay, de mí! ¡Ay! Mi cabeza traspasase una llama del cielo. ¿Qué provecho hay para mí en vivir? ¡Ay, de ay! ¡Venga sobre mí la muerte! ¡Desate ya y destruya esta vida de múltiples desdichas! ¡Ay!
Pobre esposa doliente, ¿y en qué forma clama? ¿De dónde a ti ese ardor de amores conyugales? Vana y sin fortuna. ¿Va tu marido en pos de nuevo lecho? ¿Verdad es? ¿Qué ganas con aborrecerlo? Para ti hay un juez que ha de juzgarlo. Y ese juez es Zeus. No llores, pues, en excesivo llanto por un esposo pérfido.
Gran Zeus, reina Temis, percibid que padezco. Con solemnes juramentos me enlacé a un odioso marido. ¡Ah, que yo pueda un día hacer prisas a él y a su nueva esposa! ¡Y hacer añicos aún a este palacio! Apenas vengaría la ofensa que me han hecho. ¡Padre! ¡Padre! ¡Oh, mi ciudad! ¡Qué lejos de vosotros huí con vergonzosa fuga después de haber matado a mi hermano! Oí cómo se habla. ¿Habéis percibido su credo? Invoca a Temis que garantiza votos y a Zeus que protege los juramentos como creen los mortales. Poco será lo que hay que hacer para calmar las iras de mi amo.
Muéstrale amistad y háblale dulcemente, y eso pronto. No vaya a ser que se anticipe a hacer males adentro. Desbocado está ya su enojo.
Eso haré, pero temo, y estoy dudosa de que haya de convencerla. Locos, llamo yo locos y mentecatos a los de antaño, que erraron del todo al inventar para las bodas cantares, festines, juegos y alegría. Y para el dolor. Del dolor nace la muerte. Nace la tremenda convulsión que derrumba los palacios y extingue los progenios. Eso debían los hombres haber inventado. Curar el infortunio con el canto.
Mujeres de Corinto, ¡verme aquí! El palacio salgo para que no me cinturéis. Muchos mortales conocí altivos. Lo que ha ocurrido en mi vida me está partiendo el alma. Deshecha estoy. Nada, nada es para mí la vida. Mi anhelo único es morir, amigas mías. Todo era él para mí. Qué bien lo he sabido. Y es el más nefando de los hombres el que es mi esposo.
Grande es tu aflicción, Medea.
De cuántos seres tienen alma y pensamiento somos las mujeres los más desdichados. Primero hay que gastar grandes caudales para lograr un marido. Ya lo tenemos. Hay que hacer de él un déspota. Un déspota de nuestro cuerpo. De los males quizá el más duro. Y el punto más difícil. ¿Será bueno o malo? No se concede a las mujeres repudiar al esposo. Ni desatar el vínculo nupcial. Y vengamos a las novedades de ahora. Es preciso ser adivino para saber, sin que nadie nos lo haya enseñado, cómo ha de tratarse al que comparte nuestro lecho. Bien puede ajustarse a nuestra manera de ser. ¡Es la dicha de las dichas! Llevará el yugo conyugal de buen grado. Pero si no, mejor la muerte. Cuando un varón se hastía de la vida hogareña, se sale fuera a disipar su enfado. Va con algún amigo, va con sus camaradas. ¿Y nosotras qué? Un solo ser hay en quien poner los ojos. Sí, lo sé, lo sé. Dicen que nosotras pasamos la vida seguras en el hogar, sin pena, sin peligro. Y ellos van a la muerte en la guerra. Mal piensan, tres veces en el frente de batalla, y no parir un hijo. ¡Basta! ¡Basta! Ni a ti, ni a mí cuadra esta manera de hablar. Esta es tu ciudad. Aquí tu hogar paterno está guardado. Vida sin turbación, amigos a tu agrado, pero yo, solitaria, sin patria, expuesta a los excesos de un marido que me robó cruel presa de guerra en una tierra extraña. Yo, sin madre, sin hermano, sin padre, ¿a quién ir a tomar amparo? ¿O al barco en el ancla, lejos, muy lejos de mí, muy lejos de él? ¡Muy lejos de mi desgracia!
¿Qué quieres ahora?
Lo que yo quiero es que no haya un camino para vengarme del agravio que ese esposo me ha hecho. Vengarme también de aquel que dio a la hija en desposorio y de ella misma. Y en cuanto a ti, Medea, que calles como muerta.
A temores propensa es siempre la mujer.
Sí, no quiero. Pero que no le toquen el lecho conyugal, porque no hay entonces un alma más sedienta de sangre.
Viene Creón, señor de esta tierra, y seguramente nuevas disposiciones viene a anunciarte.
A ti, mujer tétrica. A ti, esposa enloquecida. A ti hablo, Medea. Sal de esta tierra. Vete lejos. Llévate a tus hijos y cuanto más pronto mejor. Estoy aquí para intimarte esta orden. Pero no entraré a la casa real antes de que tú hayas cumplido mi mandato. Tengo que verte salir de los dominios de este reino.
¡Ah! Oh, ¡muerta soy! Se cumple mi destino. Se han quitado las vendas los que me aborrecen. ¡Qué refugio me queda! Pero, oh Creón, dime, ¿qué delito cometo para que así me expulsen?
No utilizaré reticencia. Te expulso porque temo que dañes a la hija con un mal sin remedio. Tengo muchos fundamentos para creerlo así.
Hábil y diestra eres en hacer maleficios, y estás despechada por haber sido despojada de tu lecho nupcial.
Rumor es
de que tú te propones vengarte de mí. De mi hija, tu esposo. Y de él mismo, y de su esposa. ¡No! No quiero ser quien sufra tal cosa. Me prevengo antes echándote de esta tierra. Es mejor.
Oh, mujeres, que ahora me procure tu odio, que más tarde lamente con inútiles lágrimas mi debilidad en tolerarte.
¡Ah! ¡Ah, Creón! No es ahora la primera vez. Mil veces son en que mi fama me aporta males. ¡Cuán conveniente es que el varón que nació sensato haga que no resulten sus hijos demasiado sabios! Saber mucho les consigue fama de arganes y se concilian el odio entre sus ciudadanos. Si das las tortuosas ciencias nuevas, resultas un inútil y no un sabio. Y si hay quien te considere superior en saber a los que pasan por sabiondos, te verán en la ciudad como un ser ofensivo. Esa mi suerte fue. Lista soy, y sé algo. Entonces para unos odiosa soy, inactiva, sin fruto. Para otros, perjudicial y mala. No sé lo que debía saber.
Tengo fuertes motivos para recelar de ti.
No, no soy de esa índole. No tiembles ante mí, oh Creón, para que pienses que puedo dañar a los príncipes. ¿En qué me haces injuria? Dice a tu hija quien te dictó tu voluntad. A mi marido lo odio, pero pienso que tú has sobrado de esto. Y ahora no guardo rencor por tu vida. Cásense. Sean felices, pero deja que yo habite en esta tierra. Callaré ante la injusticia que me han hecho. Nos ha vencido uno más poderoso que yo.
Yo temo que en el fondo de tu alma trames algo terrible. Una mujer rápida se exacerba. Lo mismo diré de un varón. Es más fácil de esquivar que aquella taimada que guarda silencio. No se hable más, por tanto. ¡Vete enseguida! Es inquebrantable mi mandato. Cualquiera recibe que marido no conseguirá que tú te quedes entre nosotros. ¡Tú eres mi enemiga!
¡No, no! ¡No por tus rodillas! ¡Por la recién casada!
¡Palabras pierdes! ¡A mí no me convences!
¡Oh, patria mía! ¡Cómo tu memoria me acerbia!
También es lo que más amo, exceptuando mis hijos.
¡Oh, Zeus! ¡No evadas tu poder el autor de mis infortunios!
¡Arrástrate, insensata! ¡Y libérame de tus penas!
¡Penas son mías! ¡De penas no estoy falta!
¡No de agrado! Por fuerza las manos de mis siervos han de hacer que las acates.
¡No! ¡No, Creón! No así, te lo ruego.
Es lo que buscas tú, bien se ve.
Deja que aquí yo pase un día al menos. He de preparar el destierro. Tengo que preparar nutrimentos a mis hijos. Mi padre no se cura conmigo. Ten lástima de ellos. Padre, eres tú también. Tienes que ser comprensivo. Por lo que a mí toca, nada me importa el destierro. Lloro por ellos, deploro por ellos, infortunio.
Veo, mujer, que estoy errado, pero serás oída. El sol del día de mañana luce sobre ti y sobre tus hijos en esta tierra. Y no ya alejada de estos confines, morirá.
Mísera mujer, ¡qué cúmulo de males sobre ti! ¿A dónde tus pasos has de tornar? ¿A qué huésped te diriges? ¿Hallarás algún día una casa, una tierra que te rediman de desdichas.
No será tan fácil de todo. No lo creas. No es tan grande mi malaventura. Aún luchas se reservan a los novios. No le vestes también los labios. Puedes pensar que yo hubiera lacado a este hombre alguna vez. No viene un artificio para lograr provecho. No. Tonto. Insensato. Se ha mostrado. Pudo frustrar mis planes arrojándome al punto del país. Y me ha permitido permanecer aquí un día hoy. Despedirás, basta. En un solo espacio de luz veré muertos a tres enemigos. Al padre, a la hija y a mi marido. ¿Cuántos recursos tengo para hacerlo? ¿Más por dónde empezaré? Incendiar la cámara. Clavar una cerada daga en sus espaldas, entrando recatada y sagaz mientras ellos están agobiados por el duelo. Algo así hace un retrae. Y soy aprendida cuando voy entrando y llevo mi artillo en acción. Seré objeto de mofa con mi muerte de esos adversarios. Mucho mejor es ir en línea recta, darles veneno para que pelean. En eso soy diestra. Veas. Y luego, muertos quedaron. Y yo, ¿a dónde me dirijo? ¿A qué ciudad? ¿Quién podrá defender? ¿Quién será mi amparo? Amargas nubes, qué lúgubres festejos de boda, qué amargo enlace conyugal estoy tramando, y qué amarga huida mía en esta tierra estoy preparando. Vea, pues, mi vida, no dejes a un lado ninguno de tus hábiles medios al poner en obra tus planes y al desplegar todas tus artes. Ahora el tremendo reto. Es el momento del valor. ¿Ves lo que estás sufriendo? No puede ser. Seguir siendo el objeto de la risa en las bodas de Jasón. Y en los descendientes de Sísifo. ¡Ah! Y para el bien nacimos incapaces las mujeres. De todos los males somos las más diestras artífices.
Los sacros ríos retornan a sus fuentes. La justicia y todo hacia el caos se revierte. Para los hombres hay solo engaño, y la fidelidad a los dioses ya no se mantiene firme. Desdichada Medea. Hoy sin varón quedaste, el tálamo perdiste. Oh, desdichada. No es la primera vez que quedo convencido de que la cólera no refrenada es un gran mal. Mil veces lo he visto. No cesas de proclamar que yo soy el hombre más malvado. ¡Yo, Jasón! ¡Tú, Medea, no refrenaste tu locura! siempre profiriendo malos dichos contra los que mandan. En consecuencia serás expulsada. Y a pesar de esto, yo no olvido a los que aman. Por eso he venido aquí, mujer, para atender a que no salgas de aquí sin recursos para ti y tus hijos, y de nada estés falta. ¡Oh, cuántos males acarrea contigo el destierro! Y aunque tú me aborrezcas, yo jamás podré tener alma mal dispuesta contra ti.
¡Cumbre de los malvados! ¡Ah, impotente soy para ofenderte en otra forma que con mi palabra! Y vienes a mí hecho odioso en extremo. No es valor, no es confianza verles el rostro a los que se ama cuando se les ha tratado con vilindad. Es la peor de las humanas bajezas, la más enorme. ¡Desfachatez pura! Yo desahogaré mi alma, colmándote de oprobios. Y me has de oír atormentado. Testigos son los griegos que contigo iban embarcados en la nave de Argo. ¡Yo te salvé! ¡Yo! Ibas enviado a someter al yugo aquellos toros que respiraban fuego y a sembrar en el campo a portador de muerte. ¿Y de aquel dragón no fui yo también quien de él te salvó? Él sin rendirse jamás al sueño, con las volutas horripilantes de su cuerpo, cercaba el bellocino de oro. Yo lo maté. ¡Yo! Y alcé para ti la luz de la victoria. ¡Yo misma! ¡Yo infeliz! Por seguirte traicioné a mi padre, traicioné a mi hogar, y fui contigo a Iolcos de Pelión. Mas con alma encendida que con mente discreta, y maté a Pelia, con la más abominable de las muertes, a manos mismas de sus hijas. Y así, así te liberé de todo miedo. Y arroja sobre mí esos infortunios, a cambio de todo ello. ¡Oh, malvado! ¡Malvado entre los malvados! Y me has traicionado buscando un nuevo tálamo. Hijos tienes. Que si fueras sin hijos, conviniera yo en que los anhelaras en una nueva boda. Fiel a los juramentos, murió esa fe. Y ni siquiera sé si aún crees en que los dioses rigen el mundo que rigieron siempre, o hay nuevas leyes. Lo que sí sé es que tú me fuiste infiel y obraste hacia mí con felonía. Dime, dime a dónde voy ahora. ¿A la casa paterna? ¿Al suelo nativo? Y los traicioné yo para seguir ellos. ¿Iré a la casa de las infelices hijas de Pelion? Bellamente habrán de acogerme en su palacio tras haber matado por mí a su padre. Esa es la cosa. A los que me amaban en el hogar me hice enemiga. Y estoy en guerra con ellos, a quien perjudiqué sin causa, solamente por ti. ¡Ay, infeliz de mí! ¡Infeliz! Que tengo en ti un admirable marido, demasiado fiel.
Cuando el que ama contra el amado se enoja, ira espantosa es incurable. Debo, según yo pienso, no hablar necedades. Te estás jactando de tu servicio. Yo te diré que a Cipri debo ser salvo en mi viaje. Ella sola, sin otro dios ni otro hombre, pudo sacarme incólume. Eros te hirió con sus ineludibles dardos para que a impulso del amor me libertara. Sea lo que fuere, me ayudaste, sí. Pero tú, como pago de tu obra salvadora, has recibido más de lo que diste. Estás en la Hélade y no en una tierra de salvajes. Has llegado a saber qué significa la justicia y qué es vivir bajo las leyes y no al capricho de la fuerza. Cuanto griego ha conocido tus habilidades, te alaba y has logrado fama. ¿Quién iba a hablar de ti siquiera si aún moraras en aquellos extremos de la tierra? No. Para mí no quiero ni oro en la casa, ni una bella melodía para el canto superior a la de Orfeo. Y nadie hay que conozca y alabe. En cuanto a mi boda con la hija del rey, la hago por cuerdo, por discreto, y al fin por ser amante de ti y de tus hijos. Y hasta acá agobiado de punta de gracia. ¿Qué mejor fortuna fuera para mí casarme con la hija del rey, siendo como era un miserable vagabundo? No es como tú reprochas, por hastío de tu lecho conyugal, ni por el ardor de codicia hacia una nueva esposa, ni por tener una prole numerosa. Con los tuyos me basta y no estoy descontento. ¡Nada es de eso! Yo intentaba tener una vida sin penas, con todo lo suficiente en abundancia, sin miseria, sin necesidad. Bien conozco que del pobre huyen todos, aún los amigos. Y también para dar a mis hijos una formación digna de su prosapia y darles nuevos hermanos a los que de ti nacieron. Todos serían iguales, todos en la misma condición. Y así, apoyada en esta progenie, brindar mi vida. Fueron malos mis planes. Tú los aprobarías si no ardiera la privación de mi lecho conyugal. Oh, mujer. ¿Pensáis que todo anda en regla cuando la cama nupcial está en peligro? ¡Ay, si algún mal contratiempo, si una mala fortuna toca esa cama, todo resulta malo! Lo más bello, lo más útil y provechoso, os es adverso. Preciso fuera que los mortales procrearan hijos de otro modo, sin que hubiera raza de mujeres. Y entonces los hombres no verían mal alguno.
Bien hablaste, Jasón. Pero yo pienso, y lo digo sin faltarte al respeto, que obraste injustamente al ser infiel a tu esposa.
Prodigas palabras infinito, Jasón. Te vence solo una palabra mía. Debieras tú, si no fueras malvado, hacer esas bodas con mi aprobación, y no sin que hablaran los que te aman.
Claro. Lo hubieras aprobado tú, que ahora, al saber mi enlace, no acabas de reprimir tu cólera. Pero lo dije y lo repito. Fue solamente para salvarte a ti y salvar a mis hijos. Y para que, siendo hermanos de reyes, tuvieran protección de vida.
Nunca sea para mí una vida dichosa, dolorida. Ni un caudal que el alma me desgarre.
¿Por qué no dudas de parecer? ¿Por qué no te muestras más discreta? Nunca la abundancia de bienes fue para nadie funesta. Y en la dicha no hay que pensar en el infortunio.
¡Ensoberbécete! ¡Tienes dónde guarecerte! Yo, en cambio, solitaria he de huir de esta tierra.
¡Tú lo buscaste! ¡A nadie más acude!
¿Qué hacer? ¿Voy a casarme ahora? ¿A traicionarte voy?
Decir dicterios contra los que gobiernan.
También para ti son. También tu casa alcanzan.
Si piensas que para ti y para los niños necesitas asistencia en el destierro, dilo de una vez. Daré con amplia mano lo que se requiera. He de enviar a las huéspedes iniciales la marca de su pacto para que te reciban. Si te niegas, loca te muestra. Oh, toma tu ira y todo será en tu bien.
Ni tu dueño te quiero, ni de ellos he de servir. Tu donación es conserva. No me des, nada me des. De hombre malvado ningún don es este.
Pues yo a los dioses por testigos pongo. Bien quería para ti, bien para esos niños. No quieres bien, renuente, lo rechazas.
te han de alcanzar los males.
¡Vete ya! ¡Que avasalle el anhelo de la nueva esposa! ¡No dures ya tan lejos de su mansión! ¡Goza de tus bodas! ¡Goza! ¡Vete! ¡Vete!
Patria, oh casa mía, que nunca sea yo un desterrado que ha de pasar la vida en vagabunda marcha sin hallar más que dolores. Pero, ven que aquí llega yo.
Salve, Medea. No hay más bello saludo que dirigir a los que amamos.
Salve también a ti, hijo de Pandión, pero... ¿De dónde llegas a este tierra?
Acabo de dejar el viejo santuario de Febo.
¿Y qué hacías en el centro de la tierra por el dios
visitado? Eran los de hijos que con ansia menos.
Por los dioses. Hasta hoy, sin hijos, has pasado la vida.
Sí. Sin hijos somos. El capricho de un número.
¿Y qué te dijo?
¿Qué te dijo Febo tocante a hijos? Me manda no soltar el pie, que te lo brutal.
¿Y eso antes de qué? ¿De qué país viniendo?
Antes de retornar al hogar materno.
¿Qué causa has tenido para llegar a esta tierra navegando?
Cierto Peteo. Hay por aquí desesperado.
Hijo, dicen de Penélope, y muy venerador de los dioses.
A este quiero comunicar el oráculo del dios.
Como es sabio varón y muy querido en esto.
Y para mí, el más amado de los huestes.
Buena fortuna, entonces. Que tu deseo se cumpla.
¿Y tu Medea? ¿Por qué con vista tenebrosa y cuerpo macilento?
¡Ay, Teo! ¡Que es mi marido! ¡El más perverso de los mortales!
¿Qué dices? Hazme saber confiada a tus amarguras.
Me ofende injusto, Jasón, sin tomar causa de mí.
¿Pero qué te hizo? Declaró más explícitamente.
A otra mujer tomó para que nos rija.
¿Ah? ¿No se avergüenza de haberse atrevido a tanto?
¿Sabe lo que es? Hoy soy una afrentada. Cuando ayer quiso amar.
¿Le abandonó el amor o se hacía de tu lengua?
Inmenso amor ya no quiere. ¿A quién le ama? Ah.
Mala hora tenga, si cual dices es tan malo.
Busca para esposa prole de Jesús.
Se la da a quien, por presa victoria.
Creón, el que esta tierra de Corinto rige.
Tiene razón para sufrir de pena.
Perdida estoy, y de esta tierra me expulsan.
¿Y Jasón lo permite?
De palabra no lo hace, pero su mente lo sostiene. Yo te suplico compasión para esta infortunada. No me dejes desamparada sin tierra, ¿dónde acogerme? Recíbeme en tu tierra, en tu casa.
Sí. Por muchos motivos puedo y quiero concederte esta gracia. Si vienes a mi tierra, te daré amparo. Como que mi norma es la justicia.
Jura entonces que tú jamás de tu suelo has de expulsar. Por ningún motivo. Despacharé a uno de mis servidores a buscar a Jasón. Le rogaré que se digne de mi amor. Cuando haya venido, le diré blandas palabras. ¿Cómo le place lo que dijo? Su boda real. Y son traidoras. Y que le son grata su resolución. Entonces le rogaré que mis hijos permanezcan aquí. Ya sería llevarme en sus manos. ¿Dónde están? Con la súplica de que no los haga salir de esta tierra.
Y si ella toma el terreno de dinero, horriblemente perderá todo aquel que está joven. Tales son los ingredientes maléficos con que yo he de untar esos dos. Después he de cumplir con mi destino. Mataré a mi sordo.
Pero, mujer, matar el fruto de tu seno.
Nada hay que mal devore el corazón del padre.
Y ser así tú, la más desventurada de las mujeres.
¡Sea! ¡Ya basta! ¡Sobran todos los razonamientos!
¡Oh, Medea! ¡Medea! ¿Cómo aquellas ciudades de sacros ríos, región en los que amigos hallan su paz y su alegre morada, iba a acogerte a ti, la asesina de niños? ¡La impiedad! ¡La infame madre!
Recapacita en la herida a los niños.
¡Recapacita en el crimen!
A tus rodillas nos abrazamos para rogarte.
¡No mates a tus hijos!
¿De dónde sacarás tú la osadía y el fuerte brío para que mano misma ejecute lo que tu mente idea? ¿Podrás al ver a los niños reprimir el llanto,
destino fatal de quien los asesina? ¡No!
No podrás dejar caer la mano enardecida de furor cuando los veas caídos de hinojos suplicantes ante ti.
¡Ni tu osadía ha de mojar en sangre tu derecha!
Y ahora, Jasón, para resumir, nuevas resoluciones me gobiernan. Hijos, hijitos míos, venid, dejad ese aposento. Salid a saludar a vuestro padre y a tratar con él en unión de vuestra madre. Y con ello olvidad la enemistad que le habíamos mostrado. Todo en paz. Ha cesado la ira. Tomad su mano derecha. Al mismo tiempo que he de dar fin a mi contienda con vuestro padre, mis ojos rebosan en llanto.
También de mis ojos brota un raudal de lágrimas. No vaya a lamentar yo ahora un nuevo infortunio. Bien, mujer, muraste el corazón. Fue necesario tiempo para que comprendieras lo que más te conviene. Hecho de una mujer discreta. Y a vosotros, niños, no os olvida vuestro padre. Con el auxilio de los dioses será para vosotros una situación próspera que os mantenga en salvo. Pienso que un día seréis con vuestros hermanos magnates en Corinto.
¡Creced!
El resto toca a vuestro padre procurarlo y a los dioses propicio.
Y yo misma te ayudo. Voy a enviarle regalos a tu prometida, que sobrepasen en hermosura a cuantos han visto los hombres de ahora. Bien sabido lo que es. Un velo finísimo, una corona de oro cincelado que los niños han de llevarle. Ea, traiga acá esos dones, un siervo. Ella va a hallar en ti la dicha y miles de dicha al compartir su lecho con un varón tan excelente. Y ahora gozar esos regalos que son herencia del sol, padre de mi padre para sus descendientes.
Medea, Medea, ¡huye, Medea!
Medea la que perpetra este hecho infando, que toda me rompe.
¡Huye, huye como lo puedas! Ya en marido carro, ya en terrestre conducto.
¡Uy! ¿Por qué? ¡Qué suerte me lo impone!
Muerto es el rey, muerta la princesa hace instante. y es su muerte obra de tus venenos.
Linda palabra, dice. De hoy, más serás para mí uno de mis bienhechores, uno de mis amigos.
¿Qué dijiste, mujer? ¿Estás en juicio? ¿O la locura te domina? El regio hogar profana. Y ahora te gozas de esta nueva, cuando debieras estremecerte.
También para eso que tú dices, respuesta tengo. Pero no te calles. Dime, ¿cómo fue tu muerte? Dos veces con ella me ofrecerás la vida. Y es que murieron ellos con el mayor tormento.
Llegan los niños, su doble progenie, con su padre, y entran en la regia mansión. Al mismo tálamo son introducidos. Nos sentimos felices los que tus males deplorábamos. Todos captan la noticia de que al fin tu esposo y tú han hecho las paces. Pasó el disturbio. Uno la mano besa, otro la rubia cabellera de tus niños. Yo, por mi parte, jubiloso, los sigo hacia la cámara nupcial. La princesa, que hoy en su lugar veneramos, antes de haber visto a los niños, tenía la mirada tierna fija en Jasón.
No vas a ser hostil a los que te aman, princesa. Vuelve tu rostro acá. Llama amigos a aquellos que son de tu esposo. Recibe estos dones. Y convence a tu padre a que si me ama, no destierres tu niño.
Vio el manto y ya no se opuso. Todo lo otorga el niño. Y antes de que salieran ellos del palacio, tomó el manto para ponérselo. Luego, ornó su cabeza con la diadema de oro frente a un espejo, enamorada de su propia belleza. De repente, ¡qué terrible vista se ofrece a nuestros ojos! Muda de color, retrocede vacilante y busca con ansia un asiento en que dejarse caer para no rodar por tierra. Echa blanca espuma por la boca. Inyectados sus ojos se revolvían inciertos. La sangre huía de su cuerpo. De la diadema de oro brotaban llamas. Y en el velo diáfano que los niños le ofrecieron, iba devorando las nevadas carnes de su cuerpo. Corre esa llama, y al fin se derrumba sobre la tierra. De lo alto de su cabeza escurría su sangre, y de sus huesos, trozo tras trozo, se iban desprendiendo sus calcinadas carnes. Y ante esa vista horripilante, todos rehuíamos tocarla, pues su vestido era la mejor lección para nosotros. Entró su padre. Se arroja al momento sobre su amada muerta. Daba grandes lamentos. Y entre lágrimas decía: ¡Hija! ¡Hija infeliz! ¿Quién de los malos númedes ha osado tal destino decretar para ti? Dejas a un padre abandonado y marchas a la tumba. ¡Muera! ¡Muera contigo, amada hija! Lamento cesó. Incorporarse quiso. No pudo ya desprender su anciano cuerpo. Como la hiedra que al laurel se aferra, prendido estaba el velo diáfano. Y al ímpetu con que trataba de erguirse, iban cayendo a pedazos sus carnes, dejando desnudos sus huesos. Se rindió a sus muertes. Y el sin ventura exhaló su alma. No pudo superar su infortunio. Pero el castigo vendrá sobre ti, Medea. Sombra es la vida humana. Y los que creen ser sabios, los que indagan hondas cuestiones, son los que más duras heridas del destino reciben. No hay entre los mortales hombre feliz alguno.
Puede ser que acumule riquezas en torno suyo y a los otros supere. Pero está allí la vida.
Resuelto tengo ya el asunto y lo voy a poner en obra apresuradamente. Mato a mis hijos y de esta tierra huyo. No a otras manos dejo hostiles la obra. Yo les di vida. Yo tendré que matarlos.
¡Tierra! ¡Diosa tierra! ¡Rayos de Helios esplendentes! ¡Ved a esta vísera mujer antes de que su mano enrojezca con la sangre de sus propios hijos! ¡Esos que ella misma dio a luz!
Horrendo fuera que la divina sangre cayera por tierra a manos de un mortal.
Luz nacida de Zeus. ¡Detenla! ¡Refrena su furor! ¡Arroja de esta casa a ella, la desdichada, la sanguinaria herida que el espíritu del mal viene azuzando!
Fue vana la amarga tarea de su delito.
Cuando el mortal su propia sangre vierte al matar a un pariente, abrumadora infamia sobre él pesa, y contra aquellos que sus propios consanguíneos matan. Se alza un turbión de desgracias a la medida de sus crímenes. De los dioses tan dura sanción viene.
¿Qué hago, mujer? ¿Qué hago? Mi corazón desfallece cuando me encuentro con la luminosa mirada de mis hijos.
Con la daga en la mano amenazante. ¡Oh, miserable! ¡Detenla!
¿Cómo es posible que te acerque? Así rinda mi alma, muelles en tu vida. Hay que tener osadía.
Roca o hierro eres para quitar la vida con tus mismas manos. Aquellos hijos a quienes tú la diste. ¡Oh, boda! ¡Boda! ¡Oh, femineo lecho! ¡Qué cúmulos de males habéis acarreado a los mortales!
¡Ah, desdichado corazón! ¡Hace temblar! Ante estos horrendos hechos que son necesarios. Mantén, empuña y a la espada. Hacia la dolorosa luz de tu vida visible. Deja la cobardía. No razones que tus hijos son tan amados y de ti recibieron la vida. Olvídate de ellos. Y cuando los hayas matado, llóralo si puedes. Amado siempre fue. Yo siempre fui infeliz. ¡No! ¡Morir! ¡Morir! ¡Morir!
¡Ay, infeliz Jasón! No sabes a qué abismo de infortunios has venido. Muertos son tus hijos a manos de tu madre. ¡Abre esas puertas!
¡Pronto! ¡Esos cerrojos! ¡Oh, criados! ¡Quebrantad esas chapas! ¡Quebrad las puertas!
Los males veré a un tiempo. A mis hijos muertos. Y a la culpable para justiciarla.
¿A qué es estrépito, Jasón? Buscas a tus hijos. ¡Venlos ya! Colocados sobre mi carro que tiran dragones alados. Pero tu mano tocarme a mí no podrá. Ni ahora ni nunca.
¡Odio del mundo! ¡Infame! ¡Te odian los dioses! ¡Te aborrezco yo! ¡Te exalco!
¡Y conmigo al mundo entero! ¿No tembló tu mano al hundir el puñal en el corazón mismo de tus hijos?
¡Tú les diste la vida! ¡Y a mí también mataste al matarlos a ellos! ¡Viva! ¡Y aún al sol y a la tierra mira! ¡Muere, maldita! ¡Muere! ¡Hasta hoy quedo en mi colección!
Loco fui un día cuando de tu casa de pueblo salvaje te traje a la Hélade.
¡Malvada! ¡Traicionera! y conmigo. ¡Me diste hijos! ¡Y ahora los matas!
¡Oh, no, no, no! ¡Jamás hubo en Grecia mujer tal!
¡Fiera! ¡Más que fiera! ¡Vos, tu abominable!
¿Yo qué haré? ¿Llorar a mis hijos? ¿Llorar tamaño infortunio?
¡Yo odio a tu corazón! ¡Golpe tras golpe!
¡Pero tú también estás sufriendo! ¡Partícipe de mi desgracia!
¡Dícese! ¡Más el dolor me desgracia! ¡Ja, te habrá de herir perpetuamente el pecho! ¡No! ¡Tú no! Yo con mis propias manos voy con mi sepultura. Voy a llevarlos al santuario de Hera, diosa de la sacra colina. Y nadie más de sus enemigos podrá ir a remover la tierra para profanar su tumba. Y yo me voy a la tierra del Estrella a compartir mi suerte y mi morada con Egeo, el hijo de Pandión. Y cuando justo este perezca con desastrosa muerte relativa a tu maldad, una silla de la nave de Argos herirá tu cabeza. Ese sea el fin de tu espalda. ¡Moda!
La herida vengadora de tus hijos y la justicia tu vida destruyan. ¡Maldita! ¡Verdugo de tus hijos!
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.